En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, un viernes más en El Espejo de la Iglesia de Granada, en COPE Granada y COPE Motril. Saludos para todos, para quienes ya están a punto de empezar las vacaciones en julio o para quienes aún les queda la recta final del curso. Ánimo a todos y lo dicho, bienvenidos a este programa. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Hoy arrancamos con esa noticia que nos daban desde Proyecto Hombre Granada, que presentaba esta mañana su informe del año 2020, en el que dan a conocer datos relevantes sobre el perfil general y específico por género y sustancia de consumo de las personas tratadas durante el año pasado, además de las tendencias desde el año 2013. Entre esos datos que nos aportan, este informe 2020 de Proyecto Hombre Granada nos dice que ha crecido el número de personas que acuden a un tratamiento por cocaína. Y es un informe que nos recuerda que las drogas, en las que el alcohol tiene también un papel cada vez más importante, es un mal que destruye no solo a quien las consume, sino a quienes les rodean, como es la familia o los amigos. Y quienes caen en ellas muchas veces de manera sutil al principio, necesitan, desde luego, de toda nuestra ayuda. Precisamente hace una semana hablábamos con Álvaro, que ha sido una de esas personas que han luchado durante mucho tiempo, 14 años nada menos, y hace poco recibían el alta terapéutica. Con él conversábamos en nuestro programa de hace una semana. Hoy recuperamos algunas de sus palabras sobre ese trabajo duro, pero gratificante, al final del camino y sobre todo de alegría y agradecimiento. Le escuchamos.
Conocerme a mí mismo ante todo, ¿no? Y a saber identificar mis carencias y mis virtudes y por dónde mejorar como persona y por dónde crecer personalmente para que, en fin, y trabajar todo eso, ¿no? Son todos los aspectos personales y dificultades de la persona. La filosofía del Proyecto Hombre es que el problema no es la droga, es la persona. Y el problema es, pues, que esa persona tiene algún problema personal, carece de recursos que puedan guiarle por un buen camino. Y yo, en mi caso, pues a lo mejor viene mi adicción porque no he sabido afrontar las cosas. Son muchos aspectos, no es solamente uno. Son muchas cosas. Entonces, todo eso es lo que se trabaja en Proyecto Hombre. Van atando todos los cabos. Por si ha sido por esto, bien cerraico. Si ha sido por lo otro, bien cerraico. Si ha sido porque te cuesta relacionarte y no lo sabes hacer por vergüenza, miedo, todas esas dificultades a trabajarlo. En fin, eso es una pasada, sí. Es un crecimiento personal. Eso es único, eso es una oportunidad que yo he tenido en mi vida, que eso no todo el mundo la tiene. De poder trabajar sobre uno mismo y dedicarte con profesionales a tu lado, con compañeros en tu misma situación. Y eso, yo me siento privilegiado, la verdad. Hoy en día he hecho la vista atrás y muy contento, la verdad. Ha habido cosas que no estoy contento, pero el camino ha sido duro, pero hoy por hoy ha merecido la pena. Hoy por hoy soy una persona totalmente feliz y mi día a día es muy diferente al de antes. Ahora sé dar cariño y sé querer a los demás, sé querer a mis niños y sé querer a la gente que me rodea y sé tratar de otra manera a las personas y eso es para estar contento.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta. Por eso si unes tu ayuda a la de los demás, esa ayuda se convierte en fuerza y esa fuerza se transforma en movimiento. Y ese movimiento crea esperanza. Juntos estamos realizando una inmensa labor social y espiritual para ayudar a quien más lo necesita.
Hoy más que nunca, la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque sumando X logramos un mundo mejor.
Seguimos en el espejo. Damos un salto hasta la diócesis de Córdoba desde Granada, porque allí, en Córdoba, este martes 29 de junio se inaugura un congreso dedicado a la figura, vida y ministerio de San Juan de Ávila, patrono del clero diocesano español. Y digo que damos un salto desde Granada a Córdoba porque nuestro arzobispo don Javier, que va a ofrecer la conferencia inaugural en este congreso, ha dirigido un mensaje a los participantes invitando y animando a conocer al maestro Ávila, un mensaje que queremos compartir también con todos ustedes.
Empezaba un nuevo mundo, no solo en el nuevo mundo, que es lo que llamamos habitualmente América, también en Europa. La Edad Media, con su color, con su brillo, con sus múltiples realizaciones bellísimas de una humanidad brotada de la fe, se había corrompido como todas las realizaciones humanas. Ya estaba muriendo, pero había algo que brotaba nuevo. En España, en ese momento, el Señor, en el siglo XVI, suscita un verdadero racimo grande de figuras rebosantes de santidad que cristianizan ese nuevo mundo, que lo ponen al servicio del Señor y de una humanidad más bella. Eso afecta a la vida en las tierras de España y afecta también a la vida de América. Los españoles en América, que habrán cometido mil errores, mil abusos, sin embargo siempre tuvieron conciencia de que los indígenas eran seres humanos llamados a la misma vocación que nosotros y por lo tanto a compartir la vida con nosotros. En esa pléyade de santos que llenan el siglo XVI español, destaca la figura de San Juan de Ávila, el maestro Ávila, como le han llamado tantos en su tiempo, y destaca por la sencilla razón de que él fue maestro de santos. Santa Teresa acudió en busca de su consejo. Tantos otros, conocidos y desconocidos, San Ignacio de Loyola se sentía tan cercano, y él tan cercano a San Ignacio. Era un momento de explosión de la fe en un mundo nuevo, cogiendo lo que se podía coger de aquel mundo. No es casualidad que San Juan de Ávila fuese acusado por la Inquisición de erasmista, que era la cultura más moderna en aquel momento, y sin embargo su centro era Jesucristo. Y evangelizaron, con lo que se podría llamar una nueva evangelización, ese nuevo mundo que estaba naciendo, del Renacimiento, de la primera modernidad. Hoy nos hallamos en una situación muy similar, en parte muy diferente, porque el cambio es mucho más radical que los cambios que se produjeron en el mundo en el siglo XVI, pero también tenemos una nueva cultura, una nueva sociedad, un mundo nuevo delante de nosotros. Quienes hemos conocido a Jesucristo no podemos, sino con el modelo y siguiendo las huellas de San Juan de Ávila, empeñar nuestra vida, nuestro corazón, nuestras energías, con todo nuestro ser, llevar a Cristo a este mundo que se muere de sed, que se muere de hambre de Dios, que aunque no lo sepa, aunque crea negar a Dios, lo necesita como el aire para respirar. Y nosotros estamos gozosos de poder ser instrumentos de esa presencia de Cristo en nuestro siglo XXI.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Well, mama, take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door.
Les digo el nombre de hermana María Estela Iglesias Fidalgo o María Estela de Jesús. A lo mejor hay quien que no le suena este nombre, pero está muy arraigado en nuestra diócesis de Granada. Y tenemos hoy a una invitada con nosotros, a la hermana Carmen María Palop, superiora religiosa de María Inmaculada. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
Hablamos hoy de la hermana María Estela de Jesús, porque el Papa, la Santa Sede, hace unos días, el sábado pasado, reconocía las virtudes heroicas de la hermana María Estela, ¿no es así?
Sí, sí, así es. El sábado tuvimos la buena noticia por parte de la Santa Sede.
¿Y cómo se sienten en la congregación con este reconocimiento que ahora pasa a llamarse la Sierva de Dios Venerable?
Pues nos sentimos muy contentas, como muy confirmadas por la Iglesia, porque nuestra fundadora está canonizada ya desde el año 75, pero ya es un miembro de la congregación que, siguiendo nuestro carisma, pues va camino de que se proclame también primero beata y después santa.
Vamos a conocer un poquito a la hermana María Estela y también esa congregación a la que pertenecía, las religiosas de María Inmaculada. ¿Cómo era la hermana María Estela?
Pues la hermana María Estela era una hermana muy humilde, hasta físicamente era pequeñita y era... En aquellos tiempos siempre había una hermana que hacía los recados en la calle, que visitaba a las chicas si estaban enfermas, y este papel lo hacía aquí por muchos años hermana Estela.
Ella no era granadina, pero estaba muy relacionada con Granada.
Exactamente, ella era asturiana, pero bueno, a nosotros nos cambian de residencia y esta hermana vino a Granada todavía con votos temporales, y aquí, salvo alguna pequeña salida a Córdoba y a Almería, aquí discurrió toda su vida hasta que murió.
¿Y qué recuerda de ella? ¿Qué le caracterizaba?
Pues yo he sido una de las personas que la he conocido viva. O sea que, bueno, yo la conocí aquí cuando yo estaba de votos temporales también, muy joven, y vivía todavía la hermana Estela. Entonces, la idea que todos tenemos es que era una hermana muy humilde, pero muy entregada a los pobres, especialmente para las chicas nuestras, que eran empleadas de hogar, que a veces había que acompañarlas al médico, buscarles soluciones a problemas particulares que tenían, y hermana Estela se desvivía por todas las chicas. Pero también conocía a mucha gente necesitada aquí en Granada, familias o antiguas colegialas que se habían casado por aquí también, y a todos atendía, a todos se acercaba, a muchísima gente visitaba y solucionaba problemas pues a base de pedir favores, de recorrerse todo Granada. Y así la recuerda hoy todavía mucha gente viva. Quiere decir que conservan el cariño por la hermana Estela.
Sí, porque la hermana Estela falleció en el año 1982, ¿no? Es contemporánea a nosotros.
Sí, sí, sí. Sus restos están aquí en nuestra casa en Granada. Una vez que ya acabó el proceso diocesano, pues se trasladaron los restos aquí. Y bueno, aquí hay personas que vienen a visitar su tumba, a hacerle una oración, a pedirle favores. Pues mucha gente que la conoció y que sabe hasta qué punto se dividía por todo el mundo, y piensan que, y nosotros también lo pensamos, que ahora donde está en el cielo, pues tendrá como más influencia para lo que le pidamos.
Granada también fue el lugar donde en el año 2008 habría ese proceso de canonización, con ese proceso diocesano de apertura, de canonización. Pues ahí está el camino ya recorrido, y hoy llamamos a la hermana María Estela de Jesús Venerable. ¿Cómo recuerdan aquel día en el que se abría ese proceso diocesano?
Pues yo también estuve aquí en ese primer proceso diocesano, y es que la petición de que se hiciera algo por llevar a los altares a hermana Estela vino de la gente, de los beneficiarios del contacto con hermana Estela. Como que un poco fue el clamor de que la congregación iniciara un proceso, y así se hizo. En Granada, que era el sitio donde más se la ha conocido, donde ella vivió, y donde posiblemente estará dispuesta a seguir haciendo el bien.
¿Van a tener alguna celebración, iba a decir especial, pero sí de agradecimiento a Dios por este reconocimiento de sus virtudes heroicas?
Pues seguramente sí, ya lo anunciaremos suficientemente. La Madre General tiene que ver el momento oportuno, pero seguramente sí, lo difundiremos lo más posible porque se sepa, porque pueda acudir, por ejemplo, a una Eucaristía o alguna celebración así.
Es una acción de gracias, desde luego, para toda la Iglesia Universal, no solamente para las religiosas de María Inmaculada, aunque les toca muy, muy de cerca. ¿Cómo continúan dentro de la congregación su vocación? ¿Cómo es la congregación de religiosas María Inmaculada? ¿En qué se caracteriza?
Bueno, pues nosotros seguimos acogiendo a jóvenes que vienen de otras ciudades o de otros países para facilitarles un trabajo, sobre todo como empleadas de hogar, que es donde nos hemos desenvuelto siempre, se ha desenvuelto siempre nuestra misión. Y entonces, pues acogemos a esta chica para que puedan encontrar un trabajo digno y con familias que sean de garantía. Y también, bueno, después tenemos una parte de una residencia para chicas que vienen a estudiar también ahora. Y seguimos, bueno, las que hemos vivido con ella conservamos siempre como su sensibilidad por los pobres de una manera muy, muy marcada. Es decir, hoy cuando vemos a lo mejor a gente muy pobre, siempre decimos, ¿cómo haría hermana Estela? Porque es como si fueran sus hijos preferidos. Y bueno, siguiendo su ejemplo, tratamos también de ayudar en lo que podemos.
Pues hermana Carmen María Paló, muchísimas gracias por acercarnos a la persona de María Estela de Jesús, cuyas virtudes heroicas reconocía el Papa hace unos días, hace casi una semana. Y gracias también por esa dedicación, ese amor al Señor a través de la congregación Religiosas María Inmaculada.
Bueno, gracias también a ustedes por hacerse eco de nuestra celebración y acercar seguramente muchas personas a la figura de hermana Estela.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En nuestros últimos minutos queremos compartir más cosas y que podemos vivir juntos como Iglesia Diocesana. Por un lado, las ordenaciones para diácono de 4 seminaristas, 3 de ellos del diocesano San Cecilio y 1/4 del misionero Redentoris Mater. Será este sábado, que se celebran además en el día en que trasladamos a este domingo el Día del Papa y es también la colecta del óbolo de San Pedro, la colecta que se entrega una vez al año al Santo Padre, que distribuye después por las necesidades de caridad humanitarias más urgentes. Pues como decimos, este domingo, ordenaciones diaconales de 4 seminaristas a las 12:30 del mediodía en la Eucaristía en la Catedral, de manos de nuestro arzobispo, y una Eucaristía que va a poder seguirse en directo en la Televisión Diocesana de Granada por internet, vatelevisión.com. Y una segunda cosa que queremos compartir para todos y para vivirlas juntos como Iglesia Diocesana es la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua que se presentaba ayer jueves en la Curia Metropolitana y en la que nos contaban, en presencia de nuestro arzobispo, el bien que estas capillas son para las personas que participan y la presencia ante el Señor como parte de la Iglesia y para toda la Iglesia. También encontrarán una entrevista que hicimos al promotor de estas capillas por toda España, que viene de la diócesis de Valencia, Javier Taberner, sobre, por cierto, las que vamos a seguir hablando en los próximos programas y les iremos dando más detalles sobre cómo participar y el sentido de la existencia de estas capillas de adoración al Señor durante 24 horas al día, los 365 días del año. Una entrevista que invitamos a escuchar y que está disponible en la web archidiócesisgranada.es. Vamos cediendo el testigo a los compañeros de Madrid, dándoles a todos las gracias por su fidelidad un viernes más con nosotros en El Espejo. Estamos deseando volver a estar en estos micrófonos la semana que viene, pero antes nos encontrarán también en estas mismas ondas en el informativo Iglesia Noticia el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Y en nuestras redes sociales también nos pueden encontrar y pueden escribirnos a través de ellas en Facebook en El Espejo Cope Granada. Saludos de Paqui Pallarés, buen fin de semana y gracias como siempre a todos.